ADN Podcast, voces con contenido.
Esto es Ciudadano Constituyente, un podcast en donde revisaremos en detalle los artículos de la propuesta de nueva constitución, texto que está disponible como audiolibro en adn.cl, en podiumpodcast.com y en todas las plataformas digitales. Aquí responderemos las dudas que ustedes, como ciudadanos, tienen sobre el texto y sus implicancias.
Habíamos dejado planteada una pregunta que hacía Carla de Huechuraba respecto a, ya, gana el rechazo, qué sé yo. Comité, una de las opciones, no la única, comisión de expertos, expertas. ¿Hay alguna idea de cómo se formaría eso? ¿No sería volver de una u otra manera a lo que se trató de no volver, que es a los expertos, a los expertas, a un grupo reducido de gente que tome decisiones tan relevantes como esta? Se lo plantea Carla de Huechuraba.
Constanza, tú eres la de rechazar para reformar.
Yo nunca.
O de rechazar eso. A seca, yo diría
hecho,
que estáis tú.
De hecho, el tema del rechazar para reformar o el aprobar para reformar lo encuentro que son desvíos del foco realmente importante. Pero adelante, Mauricio, yo estoy.
Bueno, comparto un poco lo que tú estás diciendo, que es un desvío del foco importante, porque acá hay dos opciones: aprobar este texto de nueva constitución y reemplazar, ¿no?, la actual constitución con todas sus modificaciones por esta nueva carta fundamental. En mi perspectiva, para que sea un nuevo punto de partida, ¿no? Obviamente, respecto a nuestra institucionalidad, o básicamente rechazar este texto y quedarnos con la constitución vigente, ¿no? Y esas son las alternativas. Porque mira, el problema de este tema de los expertos, ¿no?, o de este rechazar para reformar, es que no se dice exactamente qué es lo que se va a reformar, cómo se va a reformar ni cuándo se va a reformar. Entonces, la verdad que es una cosa bien amplia, ¿no? Y también podría imputarse lo mismo, ¿no?, a quienes afirman de que se va a cambiar el texto que se apruebe. Entonces, yo creo que acá la ciudadanía tiene que estar clara y tiene que elegir, ¿no?, entre cambiar la Constitución actual y sus modificaciones por este nuevo texto o mantenerlo, ¿no? Y eso es lo que hay, ¿no?, y lo que está.
Sí, yo creo que, a ver, primero, tomando el punto, Mauricio, yo lo había adelantado también antes, yo creo que estos son desvíos del foco de la discusión central, que es el hecho de que lo que se va a someter a votación el 4 de septiembre, una pregunta muy específica, ¿le gustó o no el producto de la Convención Constitucional? ¿Le gustó o no el trabajo de la Convención? Y esa es la pregunta central. Ahora, para contestarle a nuestra auditora,
Carla de Huechuraba.
Carla, a ver, lo que sí evidentemente tiene que estar muy claro para que no hayan confusiones es que hay un compromiso político transversal desde la centroizquierda hasta la derecha en términos de hacer una nueva constitución en caso de que llegue a ganar el rechazo. Ahora, el mecanismo, si llegara a ser, por ejemplo, una comisión de expertos, necesariamente debería ser validada por la ciudadanía. O sea, yo creo que la opción de la comisión de expertos, del Congreso o de una nueva convención tiene que pasar necesariamente por un plebiscito que yo esperaría que se hiciera lo antes posible. Ahora, existen distintas fórmulas. Se plantea, por ejemplo, esto del tema de las listas cerradas. ¿Qué significa eso? Que en la práctica son los distintos conglomerados los que, un poco al estilo español, que pone la primera, segunda, tercera prioridad a determinados, por ejemplo, expertos, que sería una manera de poder hacerlo, pero yo creo que eso es adelantarse mucho a una decisión que va a depender, sin duda, de las personas, que yo esperaría que así fuera. El compromiso político lo ha adoptado el conglomerado al cual yo represento, y yo, si bien ya soy exconvencional, no tengo ningún rol más allá de hacer clase actualmente, ese compromiso lo asumo como un compromiso personal también de que esto se haga realidad el 5 de septiembre en caso de ganar la opción rechazo.
Me gustaría señalar algo, citando, ¿no?, algo que también se señaló al comienzo, ¿no? Elvis Presley, de esta canción, Suspicious Mind. Yo estoy en ese estado, fíjense. ¿Por qué? Porque resulta que los mismos...
¿Está como Elvis?
Estamos como Elvis, sí, sí. Está bueno, rememorando a Elvis.
¿Fica podría ser?
No.
Comparando con el rey.
No, yo no me comparo, lo estoy citando. No, uno no se puede comparar con el rey, obviamente. Sobre todo que lo ha visto en Chimbarón, en distintos lugares, puede reclamar su trono. Pero el punto es el siguiente. Es difícil creer que personas y grupos políticos que durante los últimos 32 años no han realizado ningún cambio a los pilares de la actual constitución e institucionalidad, lo vayan a hacer. Y en cualquier caso se trata de una mera especulación, ¿no? ¿Por qué? Porque si se mire, podría ser así, podría ser así, podría ser de otra forma. Lo concreto es que tenemos acá un proyecto de nueva constitución, el cual, y esa es mi perspectiva, ¿no?, fue redactado a partir de un proceso participativo, democrático, como nunca antes en nuestra historia, y que recoge en gran medida los anhelos, las aspiraciones que planteó la ciudadanía precisamente al comienzo de este proceso constituyente. Y por lo tanto, de esa perspectiva, eso es lo concreto. Lo demás, ¿no? La verdad es que se puede decir muchas cosas. El año 89, cuando se aprobó una de las primeras, la primera gran modificación a la Constitución del 80, para viabilizar, entre comillas, el gobierno de Patricio Aylwin eventual en ese momento, bueno, la verdad es que también hubo compromiso de la centro-derecha para hacer otras modificaciones y profundizarlas. ¿Adivinen qué? No se realizaron. Entonces, la verdad es que más allá de las promesas de aquí o de allá, lo concreto es votar por este texto, ¿no? Y hay que centrarse precisamente en aquello y cuál es la mejor opción para Chile. ¿Mantener lo que ya tenemos o efectuar un cambio profundo, relevante, como un nuevo punto de partida para un Chile más digno y más justo? Y por eso yo estoy por el apruebo.
Otra consulta que nos llega de José Luis Espinosa, de Santiago Centro. Quisiera saber sobre las libertades y beneficios hacia la población migrante que instaurará la nueva Constitución, ya que acabo de oír en otra emisora que accederían a derechos prioritariamente por sobre los chilenos por su condición social, llámese acceso a viviendas, subsidios y otros. Lo otro es que se limitarían los procesos de expulsión de los mismos en caso que lo ameriten en la Constitución actual. Muchas gracias.
Perfecto. Si quieres parto yo, no, aparte aprovecho de tomar una cola de lo que decía Mauricio, solamente como para que me registren. Yo tengo 36 años, tenía 4 años cuando volvió la democracia. El año 2014 participé de un libro que se llamó, de hecho, Nueva Reforma, o sea, Nueva Constitución o Reforma Constitucional, donde un grupo de académicos de centro-derecha planteamos cambios a la Constitución. Entonces,
¿pero tú no estás en el Congreso?
¿2014?
No, tú no estás en el Congreso.
No, pero me parece, pero sí, pues, pero lo que sí dije es que independiente, de hecho tú no me escuchas cuando yo hablo, dije específicamente que independiente que yo soy ex convencional constituyente, no tengo ningún rol, sí asumo un compromiso personal de mi sector de que eso va a ser así. ¿Y qué cambios? Solamente con esto cierro para tomar la pregunta de José Luis. Evidentemente que son cambios que se van a llevar entre la centro izquierda y la centro derecha, y la derecha, y bueno, todos quieren, finalmente se quieran sumar, y van a haber distintos cambios. Lo importante es que se hagan finalmente a través de una lógica de contratos social y no a través de una lógica de adhesión. Ahora, voy a lo de José Luis. Lo de José Luis, la primera parte no es correcta, o al menos salvo que haya alguna interpretación distinta en términos de que va a haber una prioridad para la población migrante. Eso tendríamos que ver de dónde sale esa interpretación, pero en principio yo diría que eso no es correcto. Lo que sí es correcto es la segunda parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se establece explícitamente en el borrador de la convención que las personas, ¿cierto?, migrantes que aleguen, digan que en la práctica están pidiendo refugio o asilo porque están perseguidos en sus respectivos países, no pueden ser devueltos, ¿ya? Y eso, obviamente, que parece súper razonable, pero el gran punto es que si llega una persona, por ejemplo, sin antecedentes y que señala, ¿cierto?, que está buscando refugio o asilo porque lo están persiguiendo en su país y no tenemos cómo acceder a sus antecedentes ni saber quién es, que eso es básicamente lo que está ocurriendo hoy día con el paso no habilitado Colchane, evidentemente que la inmigración ilegal no solamente no se limita o no se establece más restricciones, sino que además se profundiza. Entonces, desde ese punto de vista, es efectivo lo que señala desde mi perspectiva José Luis.
Bueno, discrepo nuevamente con Constanza. A ver, varias cosas. Yo creo que hacer una referencia al proyecto Nueva Constitución como un contrato de adhesión, que son aquellos contratos que vienen en un formulario prehecho y que uno va, por ejemplo, a una multitienda, que no lo puede cambiar, o sea, uno lo aprueba o lo rechaza, creo que no es correcto. ¿Por qué? Porque finalmente este es un punto de partida y los mecanismos para cambiar ese texto no solamente se limitan a lo que puede hacer el Congreso. La gran novedad también puede hacerlo la ciudadanía sin pasar por el Congreso a través de mecanismos de democracia directa que por primera vez en nuestra historia se contemplan. Respecto de lo que es la posibilidad de buscar y recibir asilo y refugio, efectivamente está en el artículo 71 y se establece que ninguna persona que solicite asilo o refugio, que no es solicitar no residencia en Chile, que es distinto, ojo, ¿eh? El asilo o refugio son casos excepcionales donde una persona dice que básicamente pide protección ante riesgos a su integridad física o a su vida en su país de origen, ¿no? Esa es la gravedad. Y se establece que, obviamente, la ley tiene que definir los procedimientos y además los requisitos para poder obtener ese asilo refugio. O sea, no es llegar y decir, oye, me están persiguiendo, Listo, quédese nomás, señor, no hay problema. Ahora, el segundo aspecto que se señala tiene que ver con que ninguna persona solicitante de asilo o refugio podrá ser devuelta por la fuerza del Estado donde corra riesgo de persecución de graves violaciones de derechos humanos a su vida o su libertad. Pero no dice de que esto se concrete a partir de la mera declaración de la persona que está solicitando asilo o refugio. O sea, no basta que una persona llegue y le digan, a ver, usted está acá en Chile, sí, ¿dónde están sus papeles? No, es que sabe que corro peligro mi vida, ¿no?, en mi país de origen. Ah, ya, entonces váyase, no hay problema. No, no es así. Tiene que haber antecedentes que den cuenta de esto. No es la mera declaración de la persona. Y esta norma, además, se condicen con estándares internacionales acerca precisamente de esta situación, ¿no? Y son excepcionales. Y eso es muy importante señalarlo. Así que acá no se abre una puerta, ¿no?, para profundizar una crisis migratoria que obviamente hay que hacerse cargo y que, bueno, viene desde hace años, ¿no? No es una cosa que se haya desarrollado durante los últimos meses.
Ya. José Luis, no andía escuchando otras radioemisoras que andan diciendo.
Además de pero esto, caso, creo que eso es lo más criticable.
Lo escuché en otro lado. Dije, no, pues, quédese acá nomás. Fíjate que estaban hablando a propósito del un tema, ¿no?, del Estado subsidiario. Creo que Mauricio lo comentó en algún momento. Alejandro pregunta. La derecha, yo lo amplio la pregunta, porque pregunto por la derecha, pero lo amplio a todos los sectores, ¿no? ¿Está dispuesta a hacer cambios a lo que se denomina y hemos conocido como Estado subsidiario?
O sea, yo, a ver, respecto a ese punto, yo creo que acá también hay harto de fake news en relación con ese tema, ¿eh? Y que se dice, mira, que en realidad el Estado subsidiario, donde se prioriza siempre que los privados se encarguen de los asuntos de interés público, mira, la Constitución vigente dice que finalmente el Estado reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y se garantiza su adecuada autonomía para el cumplimiento de su fin específico. ¿Eso qué significa en simple? Significa de que finalmente el Estado reconoce la existencia de organizaciones como, por ejemplo, colegios particulares subvencionados, como, por ejemplo, hospitales clínicos, como, por ejemplo, distintos tipos de asociaciones, clubes de fútbol, juntas de vecinos, que por lo demás se ven bastante perjudicadas por esta convención, que establece que solamente va a existir una junta de vecinos por unidad vecinal, ¿eh?, en circunstancias de que hoy día, dependiendo la comuna, encuentras 4 o 5 unidades vecinales y 40 o 50 juntas de vecinos por unidad vecinal. Va a haber una que va a ser como la oficial. O sea, el nivel de control estatal al que llega esta constitución de la convención llega hasta ese punto. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que no tiene nada de malo que los particulares, que los privados, puedan participar de la solución de problemas públicos, porque eso va a tener que ser exclusivamente del Estado. Desde esa perspectiva, yo creo que el concepto de subsidiariedad que no está en la Constitución vigente no es incompatible con esto que se dice, bueno, el Estado social y democrático de derecho, ya, pero eso hay que dotarlo de contenido. ¿Qué significa finalmente eso? Y en un Estado social y democrático de derecho no pueden participar los particulares de la solución de los problemas públicos, tiene que ser exclusivamente el Estado. Y yo te diría que esa es la gran diferencia respecto de una visión con respecto a la otra.
¿Pero desde mi perspectiva, el riesgo de que los privados pongan en prioridad sus propios intereses?
Es que es ahí donde la regulación del Estado tiene que ser una regulación implacable. Eso desde esa perspectiva, o sea, sí o sí. O sea, el Estado tiene que poner una regulación que sea finalmente implacable en ese sentido. Y yo creo que más que tratar de arruinar o perjudicar lo que funciona, por ejemplo, los colegios particulares subvencionados, hay que tratar de mejorar lo que no funciona, que son los establecimientos de educación estatales. Fíjate, Sandra, que mucha gente cuando se pregunta dice, ¿por qué las papás eligen los particulares subvencionados? Con 54% de la matrícula está ahí. Todo el mundo cree que es porque son mejores en términos de calidad. Eso es en parte cierto, porque no hay tanta diferencia de calidad entre las instituciones, establecimientos educacionales estatales y la particular subvencionada. Pero los papás eligen la educación particular subvencionada porque los niños tienen clase, porque hay un mejor manejo de la convivencia escolar. Esa es la razón. Entonces, ¿por qué no mejoramos mejor? Perdón la valga la redundancia. ¿Por qué no mejoramos la educación pública y no terminamos matando la educación particular subvencionada que lo hace bien? Entonces, esa es la gran diferencia desde un punto de vista ideológico que creo que nos distingue.
Sí, a ver, varios temas. Primero, el tema de la junta de vecinos. ¿Ah? Hay que señalar de que finalmente lo que se plantea en el artículo 210 de esta propuesta es que se van a definir unidades vecinales, que no son las mismas que ahora, sino se van a definir nuevas unidades vecinales con la participación precisamente de la comuna. Y dentro de esas unidades vecinales, que insisto, que no son las mismas, en cada una de ellas va a existir una junta de vecinos que no va a estar sometida al control estatal. No va a haber un veedor.
Una
sí,
sola junta de
pero vecinos. Pero hoy día, por ejemplo, donde existen 3 juntas de vecinos en una unidad vecinal, pueden existir las mismas 3 si es que se va a dividir ese territorio en 3. O sea, lo que era uno van a ser tres y cada una va a tener un territorio. Y esto no se va a hacer impuesto, esto se va a hacer con participación precisamente de la ciudadanía, con participación de quienes viven en la comuna. Aclarando ese punto, el tema es el siguiente. Acá efectivamente, y yo creo que no hay que abundar mucho respecto al tema, porque la ciudadanía que nos escucha lo sabe, ¿no? Que finalmente quienes están llamados de una manera privilegiada a gestionar el interés público en nuestro país por el esquema que establece la Constitución y por su sustrato ideológico, son los privados. Y ese es el fundamento. Ahora, lo que nosotros establecemos en un conjunto de normas que precisamente establecen que, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ¿quiénes son los llamados a proveer precisamente las prestaciones de salud de manera protagónica? Los privados.
Es verdad eso.
Sí, pues es bueno, pero es cosa diciendo. Que tú lo veas.
No, pero léelo.
Puede salir, pero sal. Oye, te tendría que leer la Constitución no, pues, completa.
Pero léelo de salud.
No, porque está en toda la Constitución. Lo que se establece precisamente son derechos sociales y acto seguido. Decir, ¿sabe qué? No, el Estado, no, mire, va a regular y va a fiscalizar no, lo que hagan no, los
dice
privados.
Que coordina sí, las acciones pues, de salud. Eso es lo que dice el 19 número 9.
El Estado social y democrático de derecho que nosotros establecemos en esta Constitución lo que hace es no excluir a los privados, sino básicamente tomar las experiencias de las democracias occidentales. Lo que pasa, Constanza, es que la Constitución del 80 tiene una ideología que va en todo su articulado. No lo establece en un solo artículo. Pero mira, más allá de esto, porque podemos estar discutiendo este punto pues si infinitamente,
citando, yo, creo que sería bueno
yo le pregunto a la gente, pero le pregunto a la gente, porque ha vivido en este país durante los últimos 40 años, o menos, ¿no? Bueno, si es que lo que le cuadra lo que yo estoy diciendo, no. O lo que dice Constanza. Acá los privados son los protagonistas en el ámbito de la prestación de derechos sociales. El presidente Piñera, cuando le preguntaba, ¿usted piensa que la educación es un bien de consumo? Por supuesto, pues es un bien de consumo. Eso lo señaló porque este sistema transforma los derechos sociales en bienes de consumo y la posibilidad de proveerlos en oportunidades de negocio. Acá nosotros no estamos excluyendo a los privados. Lo que decimos que quien debe gestionar precisamente el interés público es el Estado. Y se establecen sistemas donde, por ejemplo, el Sistema Nacional de Educación no elimina los colegios particulares subvencionados. En ninguna parte está y además se mantiene la Ley General de Educación. Lo que sí prohíbe el lucro en la educación. Habrán colegios particulares subvencionados, pero no podrán lucrar. El Sistema Nacional de Salud se incluye en prestadores públicos y privados. Lo que es obvio, porque la verdad es que al día de hoy el 50% de la oferta educativa en Chile es privada. Pues. Otra forma sería decir y cerrar el 50% de la oferta de educación en Chile. Pero sería inviable. Lo mismo respecto
si lo
de lo que son las prestaciones,
800 veces.
Las prestaciones de salud. Acá lo que rechazó digamos el sector de Chile Vamos era que cuando establecimos, por ejemplo, la libertad de educación, definir expresamente de qué eso involucraba el poder abrir y mantener colegios de los privados. Fíjate qué curioso. Bueno, afortunadamente se subentiende a partir además del primer inciso de la norma. Y eso hasta las votaciones ahí. Bueno, pero más allá de eso, el Estado social y democrático de derecho es el estándar, lo normal en los países occidentales del siglo XXI y es hacia allá donde queremos transitar sin excluir la participación de los privados, pero no entregándole a ellos el protagonismo ni la definición de cómo se gestiona el interés público.
Hay un tema de la educación subvencionada y la estatal, ¿no? Que lo comentaste, Constanza, me lo comentaron acá y lo quiero agregar también respecto a la convivencia. No sé si puedes explicar mejor el tema de la convivencia. Hay severos problemas de convivencia escolar en colegios privados y en colegios subvencionados. Como alumno, como hijo completo de la educación pública, desde kinder hasta los magíster, al menos tuve mucha suerte, o nunca tuve un problema de convivencia escolar ni vi, o tuve mucha suerte, no sé, de kinder hasta el magíster. Y como docente, hoy, de educación pública, tampoco he tenido problema de convivencia. Entonces, no sé si puedes explicar ese punto a qué te referías, porque quizás la palabra convivencia a mí al menos me hace ruido y bueno, y aquí nos escribió también alguna persona respecto a eso.
No, sí, de todas maneras, a ver, cuando le preguntan a los papás, y tú tienes las encuestas que en general la Acción Educar tiene buenos estudios en esa materia, te dice que son las razones por las cuales los papás eligen la educación particular subvencionada, porque uno normalmente siempre cree que es por un tema de calidad, que es en parte cierto. Porque si tú miráis los números, las estadísticas, quizás de las pruebas estandarizadas, que esa es la manera que hoy día tú tienes para medirlo, puede estar bien, puede estar mal, pero esa es la manera que tienes para medirlo, a la educación particular subvencionada en general en promedio le va mejor que a la educación pública. Ahora, si tú me dices, qué colegio público tiene un problema de convivencia escolar, es cosa de mirar el Instituto Nacional nomás. ¿En qué universo
no
podría...? ¿En qué escenario uno habría podido pensar de que el Instituto Nacional, que fue un colegio que ha permitido tener no sé cuántos presidentes de la República, iba a tener vacantes? Y tiene vacantes porque funciona estupendo.
Hay otros colegios privados y subvencionados que tienen enormes problemas de convivencia y gravísimos.
Y por eso está bien la regulación en materia
de educación.
Hay
estudios de colegios de la clase alta privados donde hay tasas de suicidio de consumo de marihuana súper altas.
Por supuesto,
que está mal. No estamos emparejando que estén mal
todos. No, me refiero a que el problema está en la educación en Chile hoy.
De todas maneras, yo estaba simplemente constatando de que uno tiende a pensar de que es por un tema que son mejores. Pero la realidad, cierto, es que los papás eligen normalmente porque tienen más seguridad. Eso no significa que esté asegurado.
Esa seguridad tiene que ver con que los cabros van a clase porque tienen mejores salas, porque tienen calefacción,
de gente que no puede elegir, ¿no?
Más recursos, exactamente.
Entre la educación particular subvencional y la educación pública te permite poder elegir bastante
se
más.
Se nos acaba el tiempo y quiero hacerle una consulta. De hecho, ya nos pasamos.
Listo, artículo 35 del proyecto Nueva Constitución. Son fines de la educación, la prevención de la violencia y la discriminación.
Oye, ¿por qué no? Hoy con eso se va a solucionar al tiro, el día siguiente. Pero aprovechale, leer el 19 número 9 de salud.
La Constitución
actual
establece las prioridades, el país que queremos hacer. No es un programa de gobierno, es básicamente el Chile que queremos.
No, me imagino que el Congreso tendrá que entrar a detallar los planes de protocolos escolares y ese tipo de cosas. ¿No?
Solamente para los auditores, revisen el artículo 19 número 9 de la Constitución actual, que es la que citaba Mauricio, y citaba incorrectamente, que no lo quiso leer. Así que léanlo, infórmense. Porque no hay voto libre si no hay voto informado.
Cité el artículo 35. En todo caso, todos los problemas que ustedes han señalado, ahí vienen bajo qué constitución se han concretado.
La última pregunta que nos hace Andrés. ¿Cuáles son los costos de un nuevo plebiscito para el país si es que gana el rechazo?
Cualquiera sería mucho porque sería innecesario. Yo llamo a votar apruebo a esta nueva constitución y ahorrémonos todo este tema y empecemos. Si se plantean cambios, que lo haga la ciudadanía a través de mecanismos de democracia directa, pero a partir de este nuevo punto de partida para un Chile más digno y más justo.
Constanza, ¿hay alguna proyección?
¿De cuánto costaría un plebiscito? Primero nos tenemos que poner de acuerdo en eso, pero no hay una proyección respecto al tema del plebiscito. Ahora, el gran punto es si finalmente esto es un punto de partida o un punto de no retorno. Desde mi perspectiva es un punto de no retorno y por eso los llamo a informarse. No hay voto libre, sino hay voto informado.
Perfecto. Queremos darle las gracias esta mañana a Mauricio Daza y a Constanza Juve por habernos acompañado. Recordar que nosotros todos los martes hacemos este ejercicio para despejar las dudas de nuestros auditores y que en ADN.cl y en la sección podcast están además la propuesta constitucional completa en audiolibro y también en nuestro sitio web escrita para que la revisen si es que no tienen la posibilidad de comprarla o de acceder a ella. Muchas gracias.
Muchas gracias, que estén muy bien.
Escucha en ADN Podcast el audiolibro de la propuesta de la nueva constitución. Compártela, descárgala desde tu plataforma digital favorita, en ADN.cl y en Podium Podcast. El próximo 4 de septiembre, vota informado.